¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos a Sin Límites, en este espacio en donde siempre tenemos algo que decir y que contar. Y bueno, perdón por el ruido, pero hoy quiero tomar el tiempo para, o quiero invertir el tiempo, hablando de un pasaje que creo que ya lo he citado antes, en otras ocasiones lo he comentado, lo he platicado, y es el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, para muchos considerado el centro, el versículo dorado de la Escritura, en donde se centra o en donde se condensa lo que es todo el plan de Dios. La versión Nueva Internacional dice de esta manera: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí se centra el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, el que debiese de ser el mensaje central de la iglesia. Ahí es donde se centra, donde se condensa. Cuando vemos Juan 3:16, el amor de Dios, ese amor que si extendieras las manos para medirlo, porque muchas veces nos da por medir las cosas con nuestras manos o con una cuarta, no nos alcanzan los brazos para expresar la medida del amor de Dios por nosotros. Y en lo que preparaba este podcast, esta plática, que saqué un video en el Facebook hablando de este tema más breve. Aquí en el podcast voy a profundizar un poco más. Quiero ahondar con algunos pasajes de la Biblia y alguna información que encontré por ahí, aparte de lo que tengo para compartirte, ¿no? Pero siempre acompañando con la Biblia, con lo que dice la Escritura. Hoy quiero citar a el Génesis. En el Génesis 22:2 hay una palabra ahí que dice: Dios le dijo, está hablándole Dios a Abraham, el patriarca. Dios le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, al que tanto amas, a Isaac, y ve a la región de Moriá, ofrece a tu hijo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. En este pasaje vemos el amor de Dios al proveer un sacrificio sustitutivo para Isaac, señalando el futuro sacrificio de Jesús en la cruz. Fíjate, estos son figuras y son tipos de lo que iba a suceder más adelante, miles de años adelante en Cristo. O sea, Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac, al único hijo al que tuvo a los 100 años, y en el momento del sacrificio, a la hora de que este hombre iba a degollar a su hijo, Dios provee el sacrificio. Y aquí encontramos una de las figuras o tipos del amor de Dios o de lo que iba a hacer Cristo más adelante por nosotros. Dios proveyó el sacrificio. Déjame explicártelo en palabras así como que, palabras fáciles de entender, así como que con peras y manzanas, ¿no? Déjame explicártelo. O sea, tú debías de haber sido crucificado. Tú que me estás escuchando, a ti a quien está llegando este podcast, tú debiste de haber sido sacrificado en esa cruz. Yo debí de haber sido sacrificado en esa cruz. Yo debí de haber pagado con mi vida por mis transgresiones, por mis errores, por mis culpas, por mis pecados. A mí me tocaba pagar. Pero Dios se puso en mi lugar, Dios se puso en tu lugar para pagar lo que a ti te tocaba. A lo mejor tú has de decir: no, yo no le debo nada a nadie. Aquí en esta vida a la gente le da por hablar y decir tanta cosa, tanto disparate, tanta cosa que se le ocurre sin pensar en realidad en las consecuencias eternas. Y esto es algo muy serio. Vamos a otro pasaje que se encuentra en la Biblia, se encuentra en Éxodo 34:6 y dice: el Señor pasó delante de él, o sea, la presencia del Señor pasó delante de Moisés y exclamó, o sea, Moisés exclama: el Señor, el Señor. Imagínate la exclamación, el grito. Y después dice: Dios compasivo y clemente, lento para la ira y lleno de amor y fidelidad. Aquí se destaca el amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo, anticipando el amor supremo revelado en Cristo. En Isaías 53:5, estamos leyendo la versión Nueva Internacional, dice: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Esta profecía apunta al sufrimiento del Mesías y su amor sacrificial, brindando la salvación y la sanidad espiritual. Fíjate, el castigo, ese castigo que nos trajo paz, fue sobre él. Nosotros tenemos desde el inicio de la creación un pleito con Dios. y ese pleito con Dios, o sea, estamos enemistados con Dios porque hemos desobedecido el mandato divino, hemos desobedecido lo que Dios ha ordenado que se hiciera. Nosotros lo hemos hecho diferente, lo hemos hecho aparte, lo hemos hecho a nuestra manera, nos hemos apartado completamente de lo que Dios ha dicho, ha dispuesto que nosotros hagamos. Y al hacerlo de esa manera, nosotros nos alejamos, contristamos al Espíritu Santo, contristamos al Espíritu Santo con nuestras acciones y nos alejamos de Dios. Mas Dios en Cristo, dice aquí, fíjate la profecía, esto se escribe 600 años antes de que Cristo muera en la cruz. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Ese castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él. En el Salmo 133, verso 8, dice que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Lento para la ira y grande en amor. Imagina a un padre que al ver a su hijo en peligro mortal, no duda en sacrificarse para salvarlo. El amor incondicional de ese padre hacia su hijo es una representación imperfecta, pero conmovedora del amor de Dios hacia la humanidad, al enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz. El amor de Dios, dijo Charles Spurgeon, el amor de Dios no encuentra su base en nuestros méritos, sino en su propia naturaleza. No porque seamos dignos, escúchame bien, no porque seamos dignos, sino porque Él es amor. Y esto es algo que todo mundo debe de entender, por favor, y esto es para la gente que está en la iglesia y la que no está en la iglesia también, porque hay un cierto merecimiento que tiene la gente cuando reclama, y Dios no está condicionado a nuestro mérito. Escúchame bien, Dios no está condicionado a nuestro mérito, sino que esto es un regalo inmerecido basado en la esencia misma de su ser, y la esencia misma de su ser es su amor. Espero que estés captando esto, porque esto no se trata de lo que tú puedas hacer. Esto no se trata de la capacidad o de la bondad o de la buena onda que tú puedas hacer. No, esto se trata de su esencia misma. Y la esencia misma de Dios es el amor, porque Él es el amor. Él es la base del amor. La profecía de Isaías dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. O sea, hay una rebelión en nosotros por naturaleza que nos separa, nos aleja y nos aparta de su gracia salvadora. O sea, Dios cargó en Cristo las culpas de toda la humanidad, de todos los tiempos. En el Salmo 22, o sea, yo investigaba aquí en esto y en la investigación que hacía, buscaba las profecías que se cumplen en Jesús en el momento que está siendo crucificado, en el momento que muere en el Calvario, porque la posibilidad de que una profecía se cumpla con la exactitud que se cumplieron en Cristo, sobre todo las del Salmo 22, es tremendo. Es algo uno en millones que se puede cumplir una profecía así, y en Cristo se están cumpliendo una serie de profecías ahí al mismo momento. Salmo 22 del 16 al 18 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto es lo que sucede cuando Cristo fue crucificado. Pareciera que 1000 años atrás David lo está viendo en una pantalla cuando lo escribe. El profeta Zacarías en el capítulo 12, verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje profético anticipa la visión de aquellos que reconocerán a Jesús, a quien traspasaron, y lamentarán, escúchame bien, y lamentarán su muerte como la de un hijo unigénito. Esta profecía muestra la realidad de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz y su impacto en la humanidad. Estas son solo algunas de las profecías. Estas son solo algunas de las profecías, dice, de las muchas que apuntan a la muerte redentora de Cristo en la cruz y demuestran la maravillosa obra de Dios a lo largo de la historia para llevar a cabo su plan de salvación a través de su Hijo. Juan 3:16 es la esencia en la cruz. Es el Calvario de donde fluye el poder, el amor. Hay muchos cantos que muestran el Calvario como una prueba de afrenta y de dolor por lo que sufre que Jesús por nosotros, pero también puedes ver el manantial de agua viva que surge en el Calvario, el manantial de amor hacia la humanidad que surge en el Calvario a través de la obra redentora de Jesús. Al momento de que dice consumado es, cuando dice se completó, se cumplió la tarea, el hombre tiene la puerta de regreso a la casa. Está, aquí sucede algo muy, muy poderoso y nosotros tenemos que estar muy atentos a todo lo que viene ahí. Las probabilidades de cumplimiento de una profecía de este tipo dependen de varios factores, incluyendo la claridad de la profecía, el contexto histórico y cultural en el que fue dada y la intervención divina para asegurar su cumplimiento. En el caso de las profecías sobre la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento, hay varios aspectos a considerar. Primero, muchas de estas profecías fueron escritas siglos antes de que Jesús naciera, lo que hace que su cumplimiento sea más sorprendente. Además, algunas de las profecías son muy específicas y detalladas en cuanto a los eventos que rodearían la muerte de Cristo, como en el caso del Salmo 22. Las probabilidades de cumplimiento de estas profecías desde una perspectiva puramente humana serían extremadamente bajas, ya que implicarían una coincidencia extraordinaria y una manipulación de eventos históricos. Sin embargo, desde una perspectiva de fe, creemos que estas profecías se cumplieron porque Dios es soberano y tiene el poder de intervenir en la historia para asegurar que su plan se lleve a cabo. El cumplimiento de estas profecías se considera un testimonio del poder y la fidelidad de Dios y proporciona evidencia del origen divino de las Escrituras. Para aquellos que creen que la Biblia, que creen en la Biblia como la palabra de Dios, el cumplimiento de estas profecías es un motivo de confianza y fe en la obra redentora de Cristo. Juan 3:16 nos remonta al pasado antes de que nace Cristo. Juan 3:16 nos remonta a esa escena en el jardín del Edén cuando el hombre ha caído y se esconde porque escucha a Dios caminando en el huerto. Juan 3:16 nos recuerda que cuando el hombre peca y el hombre falla, Dios sacrifica animales inocentes y con esas pieles todavía manchadas de sangre, todavía con sangre húmeda, cubre la desnudez del hombre. Esa desnudez que el hombre no se percataba y no veía por la inocencia y por la santidad en la que se encontraba. Esa desnudez que más adelante, después de probar ese fruto y después de que son abiertos los ojos de una manera obscena, de una manera, ¿cómo le podemos decir? Humana, en donde se pierde la esencia de la conexión espiritual con el Dios Santo. Esa desnudez que muestra el descuido aún en el tiempo presente de nosotros hoy, porque esa desnudez demuestra el descuido y el alejamiento, a veces voluntario o involuntario, de la santidad de un Dios bueno, de un Dios que quiere lo mejor para todos nosotros, de un Dios que busca bendecirnos todo el tiempo, de un Dios que busca rodearnos, protegernos y guardarnos. Juan 3:16 nos remonta a darnos cuenta de que desde que el hombre peca, el camino de Cristo hacia el Calvario inicia. Juan 3:16 es la culminación de miles de años. Juan 3:16 es la lucha de poderes espirituales. Porque dice el autor a los Hebreos, Pablo tiene una revelación y dice, porque nosotros no tenemos lucha con carne y sangre. Juan 3:16 nos muestra la victoria y el dominio del Dios del cielo sobre esas huestes espirituales que quieren y hoy están oprimiendo a la humanidad. Pero Juan 3:16 nos dice, si volteas a la cruz, tú tienes salvación. Hoy en medio de una sociedad que se encuentra siendo mordida por serpientes ardientes, figuradamente, por serpientes ardientes de humanismo, de individualismo, por serpientes ardientes de xenofobia, de odio, de discriminación, de racismo, de clasismo. Hoy, cuando se encuentran esas serpientes mordiendo a la sociedad y activando a los débiles, activando a aquellos de espíritus débiles que son llevados de aquí para allá, hoy Juan 3:16 es un recordatorio de que si volteamos a la cruz, así como el pueblo volteó a ver a la serpiente de bronce, podemos tener salvación, podemos tener un refugio en la mano de Dios, en Cristo Jesús. Y se va a cumplir esa palabra que dice que bienaventurado aquel varón, escúchame bien, bienaventurado aquel varón que no estuvo en camino de malos. Se va a cumplir esa palabra del Salmo 91, en donde el Señor dice que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque has puesto a Dios que es tu esperanza y al Altísimo por tu habitación. Juan 3,16 es la victoria. Juan 3:16 es la culminación de todas las cosas, cuando volteamos a la cruz y tan solo creemos, ahí se inicia la jornada de la vida eterna de la mano de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Soy Sergio Mendoza. Hasta la próxima. Muchas gracias.